Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 28 de diciembre de 2023. El Día de los Santos Inocentes viene cargado de interés, ¿eh? Y muy viajero también, porque nos va a tener pendientes de lugares tan distantes como Pamplona o Irak. Y dirá usted, lo de Pamplona lo entiendo, porque vaya tela que hoy los de Bildu se hagan con la alcaldía de la capital navarra con el apoyo del PSOE, después de todas las veces que Sánchez negó que fuera a pactar con Bildu. Pero lo de Irak, ¿a cuenta de qué viene? Bueno, pues hombre, hay que estar atentos a Irak porque justo hasta ahora tenemos allí al presidente Pedro Sánchez en una reunión con el primer ministro iraquí, un viaje para visitar a las tropas españolas desplegadas en ese país y también para impulsar las relaciones económicas con una nación que ciertamente viene de unos años convulsos, de unas últimas décadas dramáticas. De hecho, las cosas están tan revueltas en todo lo que tiene que ver con Oriente Próximo y Oriente Medio que al final el gobierno no ha tenido más remedio que dar alguna explicación más sobre el asunto internacional en torno al cual no solo ha dado pocas explicaciones, sino que las que ha dado han sido contradictorias. Nos referimos a lo del Mar Rojo. Ya saben, en cuestión de 5 días, España pasó de ser incluida por Estados Unidos en una alianza de 10 países para combatir a los rebeldes yemeníes que están atacando a los buques occidentales, a decir que solo íbamos si era en el marco de la Unión Europea o de la OTAN. Luego ya nos tomaron la palabra y la Unión Europea aceptó. Y España dijo que no, que bloqueaba que la Unión Europea pudiera actuar en el Mar Rojo. Y luego, tras una llamada de Joe Biden a Pedro Sánchez, España aceptó que la Unión Europea actúe en el Mar Rojo, pero zanjó el asunto diciendo que nosotros no iríamos al Mar Rojo. Y punto. Es decir, que a los hutíes, que los combatan otros y si el comercio internacional se ve afectado, pues que mucha suerte a los valientes que vayan allí a garantizar la seguridad. Claro, aquí la pregunta es, ¿y España por qué se niega de esa manera a actuar en el Mar Rojo? ¿Tiene que ver con la negativa de sumar a parar los pies a cualquier yihadista, ahora que parece que estamos haciendo méritos para ser los más anti-israelíes del mundo mundial? Porque ciertamente ha sido muy incómodo que después de los piropos de los terroristas de Hamas, los que asesinaron a bebés israelíes, ahora hayan alabado a Sánchez, los hutíes que le están pegando misilazos a los buques occidentales con la excusa de que lo hacen para protestar por el conflicto de la Franja de Gaza. Bueno, pues Sánchez ha vuelto a dar otro pequeño giro a este asunto tan extraño, diciendo ahora que España ya no se niega a participar, que es lo último que había dicho, pero que si lo hace tiene que ser en el marco no de la Unión Europea, sino de la OTAN.
España no se opone a que se cree ninguna otra operación. Lo que sí que hemos trasladado a nuestros aliados es que consideramos que la operación Atalanta no tiene las características de la operación que se necesita en el Mar Rojo. Lo que se está haciendo ahí es luchar contra un fenómeno particular de la piratería. El riesgo es diferente. Por tanto, estamos dispuestos a que efectivamente se plantee esa operación, pero evidentemente no sobre el marco o en el marco de una operación como la operación Atalanta.
Pues seguimos sin entender muy bien en qué ha consistido todo ese embrollo en el que la posición internacional de España ha dado más vueltas que un molino. Somos un referente en la operación Atalanta para controlar a los piratas en las costas de Somalia, pero nos ha dado mucho reparo acudir al Mar Rojo, sea con esa misión europea o bajo cualquier otra forma. Y si ahora aceptamos ir bajo el paraguas de la OTAN, da la sensación de que eso tiene mucho que ver con la llamada de Joe Biden más que con la convicción del propio gobierno, pero en fin, poco a poco iremos sabiendo qué ha habido detrás de todo ese embrollo, porque en esta vida al final todo se sabe. Fíjense, hemos tenido que esperar a la última semana de 2023, pero ya sabemos cómo quedan las ayudas anticrisis para el comienzo de 2024. Si usted es conductor profesional o agricultor, ha salido mal parado porque se ha quedado sin la subvención al combustible, como yo me quedé sin abuelo. Si eres de los que esperabas el gratis total en el transporte, como prometió Pedro Sánchez en el debate de investidura para determinados colectivos, al final de eso nada. El transporte se queda con las bonificaciones que tenía, pero sin más novedad. El IVA de los alimentos es la otra cosa que sí se queda como estaba, ni más ni menos. Y donde vamos a tener que pagar más a partir de enero es en la factura de la luz y del gas. El IVA de la luz sube del 5 al 10%, y ahí se quedará hasta junio. Y lo que va a subir progresivamente hasta colocarse en el IVA del 21% original en abril es el gas. Básicamente, lo que nos vendió ayer Pedro Sánchez es que nos ha empezado a quitar, pero muy poquito y con suavidad, para que nos vayamos haciendo la idea. El gobierno se justifica diciendo que tiene que empezar a practicar los ajustes de gasto que le pide Bruselas, pero a nadie se le escapa que ayer hubo pocas ganas de recortar, porque el gobierno de la amnistía no puede dejar de ser, de cara a su clientela, el gobierno supersocial. Así que la moraleja de ayer, en el fondo, es que el gobierno va a seguir ajustando poco y fiándolo casi todo a los ingresos. Ingresos a través del IRPF de la clase media, que no se ha deflactado en ningún momento, y de los impuestos que puedan venir para los ciudadanos y para las empresas, porque impuestos van a venir. Y el primero, que iba a ser temporal, pero que ya se ha prolongado, es el que afecta a los bancos y las energéticas. Eso sí, con las energéticas hay una novedad.
Vamos a introducir modificaciones en la Ley General de Presupuestos para que se puedan deducir desde el 1 de enero las inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y vinculadas también con la descarbonización del sistema productivo en nuestro país.
Después de anunciar que se iban a pensar lo del impuesto a las energéticas, porque Repsol había amenazado con llevarse sus inversiones multimillonarias en energías renovables a otros países, al final el impuesto se mantiene. Porque si lo quitan, a Yolanda Díaz le da un perreque y tampoco es cuestión de llevarse ese disgusto. Pero han hecho la trampita de permitir que las energéticas se desgraven lo que tiene que ver con las inversiones renovables, cuya posible marcha a otros países asustó realmente a Moncloa. Y no sabemos si hoy dirán algo, pero el silencio de las energéticas en estas primeras horas da a entender que el apaño no les disgusta del todo. Apaño que se completa permitiendo al País Vasco gestionar ese impuesto en su territorio, para hacer con él lo que quiera, cobrarlo o no cobrarlo. Recordamos que un gigante como Iberdrola tiene sede en el País Vasco y que Repsol tiene allí importantes inversiones. Otra cosa es que el resto de autonomías puedan sentir que con eso se agranda la competencia desleal entre territorios, porque según cómo podría resultar más atractivo realizar las inversiones en el País Vasco que en otra comunidad. En todo caso, los que están que trinan sí o sí son los bancos. Esto sí que han dicho que la prolongación de ese impuesto específico para el sector lo único que puede hacer es perjudicar su capacidad para ser competitivos, y que eso se puede traducir en una reducción del crédito concedido a los clientes. Es decir, que el pato lo puede acabar pagando la gente de la calle y las pequeñas empresas, y por ende la actividad económica. La cuestión es que estamos a 28 de diciembre y seguimos sin tener claro ¿cómo vamos a reducir la deuda un 1% de nuestro PIB cada año con estos retoques que anunció ayer el gobierno? Si no hay un verdadero reajuste en el gasto superfluo del Estado, insistimos, el pato lo vamos a pagar los ciudadanos, sobre todo los que todavía tenemos la suerte de poder pagar impuestos porque tenemos un trabajo. Luego están las familias vulnerables que ya saben, se evitan ser desahuciadas durante todo 2024, sin que el gobierno haya explicado, por cierto, qué pasa con el propietario que se vea obligado a no desahuciar a quien no le paga la renta. No deja de ser una manera como otra cualquiera de que el Estado traspase a determinadas familias los problemas económicos de otras familias. Pero ya saben, lo que han querido vender de esa iniciativa principalmente es que la ha propuesto Bildu. Los alegres chicos de Bildu, que tienen un equipo de concejales que no ha condenado la violencia de ETA como se tiene que condenar la violencia de ETA, pero que hoy se van a hacer con el Ayuntamiento de Pamplona con el apoyo del PSOE. Y sí, ya lo sabemos, el PSOE negó que fuera a pactar con Bildu. Ayer Sánchez también dijo que lógicamente no aceptará un referéndum soberanista en Cataluña. Si la amnistía es ilegal y ahora dicen que es legal, veremos si lo ilógico de hoy, aceptar el referéndum en Cataluña, no será en un futuro cercano lo lógico. Dicen que los periodistas somos muy mal pensados, y es verdad. Y Sánchez ayer hasta nos dio una serie de instrucciones para que hagamos bien nuestro trabajo. Pero es que el presidente también lleva una racha de cambios de opinión que entenderá que la gente esté un poco escamada por lo que haya de venir. Vamos ya con otros asuntos que repasamos con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. Expectación en Moncloa por la salida de Nadia Calviño para presidir el Banco Europeo de Inversiones. Mañana dejará el gobierno y ese mismo día Pedro Sánchez dará a conocer el nombre del nuevo ministro de Economía, según está informando COPE. La idea del presidente es un fichaje externo para ese ministerio y reajustar las vicepresidencias, ascendiendo a María Jesús Montero de la cuarta a la primera. Por lo demás, el salario mínimo interprofesional va a empezar el año sin cambios, en 1.080 euros al mes en 14 pagas, a la espera de que el gobierno acuerde con patronal y sindicatos la subida para 2024. Una vez se decida esa subida, con o sin pacto, se aplicará con carácter retroactivo a 1 de enero. Hoy también vamos a estar pendientes de la reunión de la Conferencia Sectorial de Inmigración, que es la primera de Elma Saiz como ministra, reunión que llega con un repunte de llegada de cayucos a Canarias y a Baleares. Y ha muerto a los 98 años Jacques Delors, uno de los arquitectos de la Unión Europea. Bajo su presidencia, España ingresó en el club comunitario y también se impulsó la llegada del euro. Y en el partidazo de COPE, regreso.
Hoy vuelve a los entrenamientos el equipo revelación de la Liga y segundo clasificado el Girona. Mañana lo va a hacer el líder, el Real Madrid, y también el Barcelona y el Atlético. Además, la UEFA cree que el fallo del Tribunal de Justicia Europeo no valida la Superliga, y la Superliga responde asegurando que la UEFA no escucha la justicia y que además no entiende que su monopolio ha acabado. En baloncesto, el Unicaja ganó al Barcelona por 20 puntos, 91-71, y hoy además tenemos tres partidos en la Euroliga. A las 8 juega el Asvel Villarreal contra el Real Madrid y el Bayern contra el Valencia, y a las 8:30 el Armani Milán contra el Baskonia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
62.279 62279, serie 30030.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11. Hay 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Ahora que nos van a subir su IVA un 5%, resulta que la luz sube hoy hasta los 98 euros el megavatio hora, cifra que está lejos, eso sí, de los precios que estábamos pagando hace un año. Y a 4 días de terminar este 2023, es momento de preguntarse cómo afronta el mercado eléctrico español el nuevo año. Pues nos ofrece algunas claves Susana Moneo, buenos días.
Hola, buenos días. En lo que va de año, el precio de la electricidad en el mercado mayorista, referencia de la tarifa regulada, ha estado en los 90 euros el megavatio hora, frente a los casi 168 del año pasado. El gas, ahora mismo con las reservas en el 90%, promedia sobre los 39 euros el megavatio, lejos de los 99 del 2022. Los analistas esperan precios a la baja. Antonio Aceituno, experto en energías.
Los precios del gas ahora mismo, los futuros marcan por debajo de 35 euros megavatio hora, y eso nos da, en conjunción con unas renovables que aquí en España se están tirando muy bien, unos precios de la energía eléctrica entre 60 y 80 euros megavatio hora.
Supondría una rebaja de entre un 30 y un 10%. Claro que parte se lo va a comer la subida del IVA y la retirada de los beneficios fiscales de la electricidad. Según OCU, si lo comparamos con la factura media del mes de noviembre, de 50 euros, pagaríamos 9 euros más.
Y ya saben, va a ser la imagen del día y nos vamos a pasar por allí a lo largo de la mañana. En menos de 5 horas va a dar comienzo el pleno del Ayuntamiento de Pamplona, donde se va a votar la moción de censura presentada por Bildu, que con el apoyo del PSOE va a arrebatar la alcaldía a Unión del Pueblo Navarro. Va a ser un día de tensión en la capital navarra y nos vamos hasta allí con Esther García.
Con tranquilidad y serenidad, así dejará hoy Cristina Ibarrola la alcaldía de Pamplona tras la moción de censura que se va a votar a partir de las 12 del mediodía en el Ayuntamiento de la capital navarra.
Yo voy a salir con la cabeza muy alta y por la puerta principal.
Una moción de censura pactada entre el PSN y H. Bildu para arrebatarle la alcaldía a la regionalista y dársela a la abertzale Joseba Asirón. Será la primera vez que prospera una moción de censura en el consistorio pamplonés y será por los pelos. Y es que los socialistas navarros han tenido problemas para encontrar un sustituto a Elma Saiz, que dejó el cargo por ser ministra. Los dos siguientes en la lista lo han rechazado. Aunque haya un socialista menos hoy en la votación de la moción, saldrá adelante.
Se llamaba Oscar Schindler. Steven Spielberg contó al mundo su historia en una película inolvidable en la que este empresario alemán se jugó la vida por salvar a cientos de judíos en el exterminio. Consiguió convencer a los jerarcas nazis para utilizarlos como mano de obra en sus fábricas de utensilios de cocina y de munición cerca de Cracovia, en Polonia. Encargó al contable de la fábrica, a Isaac Stern, que elaborara una lista con los presos judíos que podían ser empleados en sus fábricas. 14 folios mecanografiados el 18 de abril de 1945... cuando los nazis empleaban a fondo en la solución final, el exterminio total del pueblo judío. Esa lista, símbolo de la brutalidad y a la vez de la bondad del ser humano, sale ahora a la venta. Va a ser subastada con un precio de salida de $1.800.000. Oscar Schindler salvó de una muerte segura en las cámaras de gas a 1.200 personas. Él murió a los 66 años. Sus restos reposan en el Monte Sion de Jerusalén.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cómo te puedo ayudar?
Búscame la mejor opción para esta noche vieja.
¿La mejor noche vieja? En COPE.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, damos la bienvenida al 2024 en COPE con grandes historias, con las campanadas en directo desde la Puerta del Sol de Madrid.
Este domingo, especial Nochevieja en COPE, con Mónica Álvarez.
¿Te lo vas a perder?
Una pregunta, ¿hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente, y hasta Reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero es forzar mucho. ¿Y en febrero está fuera de lugar? Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Y a esta hora, a las 7 y 17 minutos de la mañana, Pedro Sánchez mantiene una reunión con el primer ministro de Irak. Es la cuarta visita del presidente del gobierno a Oriente Próximo desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás. Sánchez va a visitar a las tropas españolas desplazadas allí y también se va a reunir con empresarios españoles en la zona. Cuéntanos más de esa visita, Ricardo Rodríguez.
El viaje está enmarcado dentro de los habituales para felicitar las Navidades a una misión en el exterior y transmitir personalmente el apoyo del gobierno a su labor. Pedro Sánchez reiterará el compromiso de España para seguir participando bajo el paraguas de la OTAN en Irak. La actual misión tiene como objetivo ayudar a fortalecer las fuerzas de seguridad iraquíes, instruyéndoles para hacer frente a los terroristas del Daesh. Las relaciones de España con Irak estarán presentes en una entrevista de Sánchez con el presidente y el primer ministro del país, con los que abordará también el momento que atraviesa Oriente Medio y el conflicto entre Israel y Hamas. Este pasado domingo, y por videoconferencia, el jefe del Ejecutivo ya agradeció a los más de 12.000 militares desplegados por el mundo su entrega, profesionalidad y actitud valiente.
Querido Papá Noel, soy Alexandra Silva López. Quería decirte que esta Navidad, cuando me traigas los regalos, no corras mucho, porque te quiero mucho y quiero que llegues bien. Y, ay, que se me olvidaba decir que te también quiero un perrito que parece de verdad.
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Del último año me quedo con la historia de Marta Bustos, que se quemó los ojos haciendo jabón en Estados Unidos y por mor de la solidaridad de todo el mundo y su propio valor, ha podido ver cómo le ponían ojos robóticos. Ha salido adelante, ve y es un ejemplo absoluto para todos. Espero que en el 2024 sigamos compartiendo buenas historias juntos.
En fin de semana COPE, Cristina López Schlichting comparte contigo la alegría de un nuevo año juntos.
¡Feliz año nuevo!
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
La Red Kia de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid.
Estar informado.
Es muy raro no encontrar algún familiar, amigo o compañero de trabajo que no esté ahora mismo acatarrado con gripe o incluso con COVID. Ya sabes que los síntomas son parecidos, algo más de cansancio y dolor muscular y fiebre si estás con gripe o COVID. Pero todos acabamos en la farmacia para comprar un test que nos confirme lo que tenemos y pedir antipiréticos y jarabes para la tos, Carla Otero.
Muchas farmacias están saturadas porque en estas fechas son muchos los que se han puesto malos. María José acaba de salir de comprar su test de antígenos porque lo que quiere saber es si tiene o no COVID.
Me encuentro como si tuviera síntomas de gripe o de COVID, con mucha fiebre, saturando bajo, con mucho dolor corporal. He ido al centro de salud, me dicen que no hacen test, pero yo quiero asegurarme.
Y ese incremento en la venta de los test de antígenos es lo que más están notando las farmacias. En la de Ana, por ejemplo, lo han notado mucho.
Estos días que nos estamos juntando más, hay más catarro, más gripe, más COVID, hay un montón de más procesos respiratorios. Sí, hay gente que viene antes de juntarse para prevenir.
Y es que a unos días de tomarnos las uvas, muchos quieren asegurarse de estar bien para poder juntarse con el resto de la familia.
Al pico de gripe no hemos llegado, seguramente lo hagamos en la segunda semana de enero, justo después de que acaben estas fiestas navideñas. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, es jueves 28 de diciembre. Te despiertas con 2 grados a estas horas en el centro, algunas heladas y hoy sin niebla. Y a las 7 y 21 minutos lo que toca es ver cómo está el tráfico.
¿Y tú? ¿Conoces tus límites? Recalcula tu ruta y prueba a superarlos.
Descubre nuevas formas de moverte con el Kia EV9 100% eléctrico con 7 plazas. Conócelo en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia. Movement that inspires.
Y nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos unos niveles de circulación muy bajos. A esta hora el tráfico es fluido tanto en los principales accesos, el M30 o en los principales recorridos del interior.
¿Y cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora no registramos complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a insistir, mucha precaución al volante y mantengan la distancia de seguridad.
Enseguida nos vamos a dar una vuelta por la estación de Metro de Pacífico.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Carmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tiempo.
Hoy nos espera un día de cielos cubiertos y claros en las horas centrales. Las temperaturas seguirán siendo bajas, con algunos grados bajo cero en Alcalá, Getafe o Aranjuez, y heladas también en el centro. Las máximas pueden superar los 10-11 grados, suben ligeramente respecto a ayer.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Audi A3 de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Audi Carmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrece servicio de recogida y entrega. Mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con 3 instalaciones en el centro de Madrid. En la calle Ayala, calle Canarias y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Audi A4. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.carmauto.es.
La extensa red de metro de Madrid guarda muchos tesoros recogidos en una serie de museos que son, por cierto, gratuitos y que se pueden visitar previa reserva. Tesoros ocultos en las estaciones de Carpetana, Chamberí, Ópera y Pacífico, cuyo vestíbulo original se ha recuperado para deleite de todo aquel que quiera sumergirse en el Madrid del siglo XX, Ramón García Pellegrín.
Es como retroceder en el túnel del tiempo hasta la estación de Pacífico hace un siglo, en 1923.
Esta es una estación que es de la segunda ampliación de la línea 1 de metro, que empieza a funcionar en el 23. Va a estar funcionando este espacio, este vestíbulo, hasta el año 61, en que se cierra con todas las obras que hace Metro para aumentar capacidades y es la prolongación de los andenes.
El guía Miguel Benito nos cuenta lo que más sorprende.
Lo que más les llama la atención es desde luego esa decoración tan llamativa y ya digo tan exitosa y tan aparente que logra Palacios y que lo hace por todos los edificios de Metro. O sea, es parte de su toque de estilo y de identidad corporativa, diríamos hoy. A través de la estética unifica todos los espacios de Metro.
La decoración y el proyecto del legendario arquitecto gallego Antonio Palacios deslumbra en este vestíbulo de Pacífico que se puede visitar en Petit Comité a través de la web.
Por cierto, la estación de Sol de Metro y de Cercanías volverá a estar cerrada este viernes y el sábado desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Cuando falten 20 minutos para las 6 ya no se va a poder acceder al interior. Además, en la línea 5, en Gran Vía, tampoco pararán los trenes en ese tramo horario. En Sol, ayer por la noche hubo un incidente con una catenaria. Tuvieron que intervenir los bomberos por la gran cantidad de humo que se formó, aunque no se registraron heridos. El servicio estuvo interrumpido entre Palos de la Frontera y Plaza de España, pero desde primera hora funciona con normalidad. Un hombre de 47 años ha sido detenido por agredir e intentar matar a su pareja tras una discusión cerca de su domicilio en el distrito de Usera, en el número 18 de la calle Nicolás Sánchez. La policía intervino cuando los vecinos alertaron de lo que estaba pasando. La pareja empezó a discutir y a pelearse en la calle. Después siguieron dentro del portal hasta que el hombre empujó a la mujer sobre una cristalera. Los agentes la encontraron en el suelo rodeada de cristales y con unas cuantas heridas. Ella fue trasladada al hospital 12 de octubre. Él, detenido e imputado por los delitos de homicidio, malos tratos y lesiones. Y ha sido condenado a 10 años de prisión el hombre que mató en 2020 a un amigo a martillazos en Alcorcón. La audiencia provincial ha tenido en cuenta que en la sentencia que el acusado se confesó autor del crimen y que también mostró arrepentimiento cuando confesó los hechos, dijo que no sabía cuántos golpes con el martillo le había dado y que lo hizo sin estar bajo los efectos ni del alcohol ni de las drogas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ha llegado este momento tan mágico de hacer balance y establecer nuevos propósitos. Y desde Ahorramás no quieren que te den las uvas sin tener provisiones en casa. Por eso, pásate ya por el mercado de Ahorramás o pide tu compra online y hazte con las uvas de fin de año para comenzar 2024 como manda la tradición. La mayor calidad y el mejor sabor para despedir el año entre cuartos y campanadas lo encontrarás en las uvas de Ahorramás, desde donde te desean una feliz salida y entrada de año.
Y verde humedades.
Limpiar, pintar, ocultar son soluciones ineficaces contra las humedades. Necesitas eliminar para siempre el problema. Y Verdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía. Solicítalo en iverdecohumedades.es.
Navidad, Navidad.
¡Qué feliz estás!
Es que he reservado mis comidas y cenas navideñas en el restaurante La Madreña.
Y estoy deseando probar su cachopo y su tarta de queso.
Esta Navidad disfruta lo mejor de Asturias. 24 y 31 de diciembre solo comidas. 25 de diciembre y 1 de enero cerrado por descanso. Entra en lamadrena.com y reserva tu Navidad ya.
Excelentia presenta dos óperas en el Auditorio Nacional de Madrid en versión escenificada.
El día 5 de enero, la ópera Aída de Verdi y el día 18 de enero, La Traviata. Dos de las óperas más emblemáticas de la historia de la música.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, los días 5 y 18 de enero, Aída y La Traviata.
Regala música por Navidad con Excelentia.
Esta Navidad, déjate sorprender en Moraleja Green. Descubre la magia de la Navidad con los últimos estrenos de cine. Trae tu carta a Papá Noel, visita nuestro Belén y la exposición de Christmas, disfruta de la música de shopping y de otras muchas sorpresas. Toda la información en moralejagreen.com. Vive una Navidad mágica en Moraleja Green.
2 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Se circula bien tanto en el interior como en los accesos a Madrid y a esta hora no hay incidencias tampoco en la red de transporte público. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
John Kennedy dijo: "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país". Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Pongamos los focos en los que salen en busca de las criaturas más maravillosas que se pueden ver y comer. Iluminemos a esos jóvenes que han aprendido a sacar lo mejor de nuestros mares. Gracias a todos ellos que hacen que al sentarnos en una mesa de nuestro país, sepamos que estamos en un país infinito en productos del mar y recetas. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Siete y media, seis y media en Canarias. Un frente que entra por el norte va a dejar nubes y lluvias en Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León. Todas las miradas puestas hoy en Pamplona, en ese pleno del ayuntamiento en el que se va a debatir la moción de censura en la que Bildu, con el apoyo del PSOE, va a arrebatar la alcaldía a UPN. Moción que pilla al presidente Sánchez en Irak, donde a esta hora se reúne con el primer ministro iraquí. Y hablaremos también de más cuestiones. Estamos analizando los recortes a las medidas anticrisis, mientras Sumar y Podemos, que se divorciaron en el Congreso a lo pimpinela, en Galicia resulta que sí se han puesto de acuerdo para ir juntos a las elecciones. Un segundo y nos tomamos un café.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Un beso.
Otro para ti.
Te mando un beso.
Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años. Si la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
Café de redacción hoy con Carmen Martínez Castro. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días, Sergio.
Jorge Bustos, pues aquí ando recuperándome de mi catarro. Oigo, es que es tremendo esto. Bueno, y estoy mejor que otros días, ¿eh? Tú, sí, como has estado descansando, no me has visto aquí sufrir. Y el sufrimiento del jornalero radiofónico.
Ya, con el gotero, con Herrera. Se te está pegando.
Sí, no, yo creo que el micrófono este tiene algo, es paranormal. Pero bueno, Jorge Bustos, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Nada, te veo perfecto.
Sí, buenos días, Sergio. Ya estoy para torear, sí. Bueno. José Antonio Araquistain, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? Buenos días, Sergio.
Bueno, tres asuntos fundamentales hoy en la prensa. El primero, el balance económico y político de Sánchez y la prórroga de algunas de las medidas anticrisis.
Sánchez, que hace un balance triunfalista, mínimas referencias a la amnistía, dice El País, ataca a la derecha en su comparecencia y reprocha a la oposición que no es aceptable el nivel de insultos al que han llegado. Desde luego, añade El Mundo, un balance de año que dista de la realidad política y económica de España. Lo más grave, a juicio de este diario, mantener de forma permanente impuestos a las energéticas y a los bancos que ya amenazan con menos crédito y permitir que el País Vasco y Navarra los gestionen como consideren. En la práctica, las energéticas, dice el diario Expansión, podrán neutralizar la tasa a partir de enero con los incentivos fiscales por inversiones verdes. Y es que, como escribe Carlos Segovia en El Mundo, esto es una versión light para que el PNV no sufra una pérdida de inversiones de Petronor en su territorio. Solo un ejemplo, añade Segovia, de las contradicciones por el rompecabezas que intenta Sánchez: contentar a la vez a sus socios a la izquierda, como Sumar, a sus socios a la derecha, como el PNV, y al tiempo no desafiar en exceso esas reglas fiscales nuevas de la Unión Europea para no despertar a los mercados. Seguirán los descuentos parciales en el transporte, pero como recuerda ABC, por enésima vez Sánchez rompió su palabra al incumplir la promesa de dar transporte público gratis para jóvenes y parados. Un balance inverosímil, dice el editorial, porque es imposible creer a un político que se presenta como adalid de la convivencia cuando ha hecho del levantamiento de un muro entre españoles su marca personal.
Uh-huh. Bueno, ¿qué os pareció la comparecencia de Sánchez? Ya sé que en su conjunto es mucho analizar, pero bueno, vamos a intentar hacer una síntesis. Jorge, por ejemplo.
No, fue la que yo esperaba, la verdad, el balance que yo esperaba. Solo me sorprendió una cosa, y es que a mitad de comparecencia no se abriera una compuerta de confeti que le cayera sobre la cabeza, como o incluso que algún que otro periodista se acercara a vaciarle una botella de champán para bañar al gran, tan glorioso timonel de la patria, ¿no? Porque, en fin, las preguntas, hombre, uno echa de menos alguna referencia a la infamia de Bildu que se va a perpetrar hoy, con mentira incluida, o pues a la amnistía, al referéndum, en fin. Pero bueno, es lo que hay. Suponemos que la recuperación de la prensa como contrapoder llegará cuando vuelva a gobernar la derecha, ¿no? Pero en fin, el grado de presunción es inversamente proporcional a la realidad de la situación. Es decir, los españoles que ahora mismo están teniendo que financiar la Navidad más cara de su historia reciente, saben perfectamente que aunque haya algunos datos económicos que están bien, hay muchos otros, sobre todo la economía real, empezando por la inflación, siguiendo por los tipos de interés de las hipotecas, que les ahogan como nunca, y que el poder adquisitivo baja, y que además no hay ningún tipo de alivio fiscal para las clases medias, y que hay un gasto clientelar elefantiásico que no se va a reducir. En fin, hay muchas cosas que criticar y hay muchas cosas que desmienten el triunfalismo absurdo de Sánchez ayer, ¿no? No sé, espero que hoy Feijóo dibuje un panorama bastante más realista de lo que viven los españoles. Uh-huh. Pero,
el presidente, Sánchez, el líder del PP, hace su balance del año en este foro.
Ha decidido Sánchez vivir en la propaganda desde hace tiempo y ya no sabe salir de ella, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Carmen, ¿cómo lo ves?
Sí, yo creo que lo de la rueda de prensa tiene bastante razón, Jorge, pero estas cosas pasan, pues eso, por como dice, porque gobierna de izquierda. Entonces, bueno, pues una rueda de prensa que normalmente se daban unos turnos de pregunta de hasta una docena de turnos y de forma absolutamente libre, que esa era la tradición que había inaugurado Zapatero y que continuó Rajoy, ahora son una rueda con seis preguntas y a medios muy escogidos y determinados ante demanda por la Secretaría de Estado de Comunicación. Por lo tanto, claro, preguntan los que ellos quieren que pregunten y al final sabes las preguntas que te van a hacer, que son obsequiosas. Ni ninguno, si no das posibilidad a la prensa crítica a que haga preguntas. Y ahora todo esto lo estamos diciendo nosotros, pero no encontrarás apenas menciones al respecto. Pero sobre las medidas, en las económicas, yo creo que las tenían un decreto muy poco preparado y que eso se ha notado y hay una enorme confusión. Es cierto que suben algunos impuestos que se habían rebajado, ¿no?, del IVA y demás, pero no lo suficiente. Yo creo que mantiene todas esas ayudas, mi lectura precipitada es que todas esas ayudas se mantienen en lo sustancial hasta mediados de año, para pasar las elecciones gallegas, vascas y europeas. Y a partir de julio veremos qué pasa con eso. Y luego sobre el tema de los impuestos, más allá de los favores, bueno, de los favores, ¿no?, de las extorsiones del PNV, aquí Sánchez solo se mueve y solo le da a quien le puede presionar. Esto es una cosa que ya sabemos, el PNV puede presionar, pues el PNV consigue y consigue gestionar esos impuestos. Pero lo fundamental es que estamos mareando la perdiz con los impuestos a los bancos, a las eléctricas, no sé qué, no sé cuánto, cuando los auténticos impuestos los pagamos los ciudadanos de a pie en el IRPF, que sigue sin deflactar, que esa es la mayor subida de impuestos que se ha producido en los últimos años, la no deflactación de la inflación de la tarifa del IRPF. Y a partir de ahí, bueno, pues ya lo sabemos de memoria, 14 impuestos van a subir con el nuevo año. Pero estamos muy entretenidos haciendo ruido, que si de las impuestas a las eléctricas, que si a la banca. No, lo gordo de los impuestos no son ni el de las eléctricas ni de la banca, que está mal porque además genera una enorme inseguridad. Yo creo que nadie en este momento sabe cómo va a quedar los impuestos de las eléctricas o el impuesto especial de las eléctricas, salvo que han dicho que ya se va a hacer definitivo a cambio de que se puedan deducir las inversiones que se hacen en España. Pero insisto, a mí me parece que todo esto es bastante propaganda para no fijarse en lo fundamental, que es todo lo que estamos pagando de impuestos. Uh-huh. Y algo que recordaba Marc Vidal, los pésimos resultados sociales de eso que llaman el escudo social. Es decir, seguimos teniendo un pie per cápita bajísimo, una renta muy por debajo de la media europea, 500.000 jóvenes se han tenido que ir al extranjero a trabajar trabajar y el empleo, la mayoría del empleo que se crea es temporal o los fijos indefinidos. Dices, si esto lo hiciera la derecha, pues es como las ruedas de prensa, Jorge. Solo son interesantes cuando gobierna la derecha.
Pero porque... me faltó que le preguntara a alguien si le dolía la cara de ser tan guapo. Esa es la única pregunta que no...
Está acostumbrado, es desde pequeño.
No, hombre, tampoco hay que abusar con las preguntas. Pero sí es verdad que llama la atención eso, ¿no? Que en este contexto de inflación, un impuesto que es el principal de la clase media, el IRPF, ha dado toda la vuelta al ruedo, saludando al personal, sin que se deflacte. Y no, ni un momento. Y eso es lo verdaderamente llamativo. Bueno, Araquistain, la imagen del día, la noticia del día, tensión también en la calle, que esperemos que no vaya a más, porque además si hay tensión, seguramente algunos la querrán usar en beneficio propio para su relato. Me refiero, como os podéis imaginar, a la moción de censura en Pamplona para que Bildu, con el apoyo del PSOE, se haga con el poder esta mañana.
Como titula Diario de Navarra esta mañana, la moción del Partido Socialista y Bildu arrastra hoy a Pamplona al epicentro de la tensión política. Joseba Asirón, de Bildu, ya fue alcalde de Pamplona entre 2015 y 2019 y ahora repite con una diferencia fundamental. Entonces no recibió el apoyo del Partido Socialista de Navarra, que votó a su propia candidata. Ahora el apoyo del PSOE le va a permitir recuperar la alcaldía y desbancar a Cristina Ibarrola de la Unión del Pueblo Navarro. En la estrategia del PSOE, dice La Razón, lo de hoy es un salto cualitativo en su relación con Bildu y en su normalización como partido progresista y, por tanto, socio natural del gobierno. En el medio plazo, un futuro acuerdo en el País Vasco y una estrategia que busca de rebote que el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco no puedan retomar una relación ahora inexistente. El País refleja en su crónica la alta tensión, como dices, que se vive en la ciudad, con concentraciones de partidarios y detractores a la hora de la moción, las 12 de la mañana. Y en la prensa navarra, Diario de Noticias cuenta que el nuevo tripartito que gobernará la ciudad, Bildu, Geroa Bai y Podemos, quiere tener un gesto y esta tarde ha convocado otro pleno extraordinario con asuntos pendientes, entre los cuales aprobarán una subvención para la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo. Como recuerda ABC, ninguno de los 8 concejales de Bildu ha condenado de forma explícita el terrorismo.
Esto último hay que señalarlo, ¿no, Jorge? Porque es que estamos hablando de gente que no ha condenado la violencia de ETA como se debe condenar. Y ahí los tienes aupándose al poder en Pamplona.
Si es que Bildu es lo que es, vamos a ver, y se morirán sin condenarlo, pues porque no pueden reconocer buena parte, ¿no? No digo que el 100% de Bildu sean todos terroristas, pero que no pueden ni siquiera los que han condenado siempre, los que vienen de Euskal Kartasuna, de otro, ni siquiera pueden condenar a sus compañeros porque no pueden desautorizar una vida miserable que a la que si renunciaran pues tendrían que caer en el abismo de la depresión no pueden hacerlo ni lo van a hacer nunca porque perdería el sentido toda su vida, todo el dolor gratuito que han causado. Pero no solo es el pasado lo que convierte a Bildu en un partido absolutamente indeseable. Es su proyecto de futuro. Su proyecto de futuro es primero la anexión de Navarra y después la construcción de una nueva nación étnica en el Cantábrico, desgajada de España, y en el que reine exclusivamente una ideología de extrema izquierda nacionalista, excluyente para cualquiera que se sienta distinto de esas dos coordenadas, la extrema izquierda y el nacionalismo vasco. Ese es el proyecto de futuro, eso es lo que está avalando el Partido Socialista. Estamos todo el rato con ETA y claro que estamos con ETA, normal, lógico, pero es que el futuro es casi igual de tenebroso porque son las causas por las que mató a ETA, las causas políticas, los fines por los que mató, continúan intactos. Y esos son los fines que avala el PSOE. Y hoy se va a colocar un sillar, un enorme ladrillo del muro de la división, en este caso la sociedad navarra. Todo lo que toca Sánchez provoca división allí donde lo toca, es el rey de la cizaña, y hoy lo que va a hacer es partir por la mitad la sociedad navarra, y en concreto la sociedad pamplonesa, la va a partir por la mitad y va a someter a los pamploneses a una tensión irrespirable los próximos años, porque nadie quería esto, porque fueron engañados, porque si se les hubiera advertido de que el PSOE a partir de ahora va a contar con Bildu para todo, a lo mejor el sentido del voto no habría salido como habría salido. Es más, incluso en las generales del 23 de J, algunos socialistas que finalmente se decantaron por el voto a Sánchez por miedo a Vox, si supieran que ya se había producido la moción de censura o el pacto con Bildu para hacer alcalde a Asirón, a lo mejor no habrían deslizado esa papeleta. Quiere decir que a la infamia se suma la mentira. Y esto se hace por el único precio cortoplacista del poder ya, del poder ahora, del poder presente, aunque las consecuencias sean la división para el futuro.
Carmen.
Sí, yo creo que es curioso que ayer en su comparecencia Pedro Sánchez decía la polarización son los otros, acuñó un término, ¿no? La polarización asimétrica, no, los que polarizan son los otros. No hay nada más polarizador que el hecho de que el PSOE apoye a Bildu en una moción de censura contra la mayoría, que hay que recordar que UPN es el partido que ha gobernado y que ha ganado de largo las elecciones en Pamplona, ¿no? Pero esto es cierto que es por el poder, pero yo lamentablemente creo, Jorge, que es una estrategia a más largo plazo, no es solo para que Sánchez esté en el poder, es yo creo que una...
Sí, que el PSOE ya es un partido confederal.
Es que esa es un poco la historia, el Partido Socialista... El Partido Socialista es indignante, es un salto cualitativo, sí, es un salto cualitativo, porque ya no es que el PSOE gobierne gracias a los votos de Bildu, es que el PSOE le da a Bildu sus votos para que gobierne Bildu. Por lo tanto, es un salto cualitativo. Pero, y acabaremos viendo, el próximo paso pues será un gobierno de coalición entre ambos, y no nos extrañará porque es la evolución. Lo que diría Pedro Sánchez es coherente con lo que llevamos haciendo, ¿no? Él dice que la amnistía es coherente con su política y tiene razón, y esto es coherente con su política, porque su política ha sido siempre esa, abandonar la centralidad e ir a buscar los apoyos para la gobernabilidad en los extremos más radicales de la sociedad española, y eso es lo que genera la polarización. Pues a partir de ahí, pues claro, y lo que vamos a ver, y habrá que esperar que esas dos manifestaciones no acaben, pues
eso es lo que
transcurran pacíficamente.
Lo que vamos a reiterar, lo que vamos a reiterar esta mañana, que haya tranquilidad, pase lo que pase, porque si no las cosas solo pueden empeorar. En fin, seguiremos hablando de Pamplona y nos iremos hasta ahí esta mañana, pero Araquis, la clave económica de hoy. Los últimos datos reflejan que sigue creciendo el absentismo laboral en España.
Y esa tendencia al alza se mantiene, Sergio, desde el final de la pandemia. La tasa de absentismo en España aumentó hasta el 7% en el tercer trimestre del año, 3 décimas más respecto al mismo periodo del año anterior. La tasa por incapacidad temporal se sitúa en el 5,5%. Hoy publica ABC que si se analizan las jornadas pactadas y las horas de absentismo del tercer trimestre, se puede concluir que las horas no trabajadas por absentismo equivalen a que algo más de 1 millón de asalariados no hayan acudido ningún día a su trabajo en ese trimestre. Las comunidades con más absentismo laboral son País Vasco, Navarra y Cataluña. Influye que son comunidades con fuerte peso industrial, porque es en la industria, por encima de los servicios y la construcción, donde se dan más ausencias en el trabajo. Por contra, Baleares, Castilla-La Mancha y Canarias son las comunidades con menores índices de absentismo laboral.
Con la 11, la actualidad deportiva. Arancha Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días, Sergio.
Bueno, me parece que muchos equipos vuelven al tajo, ¿no? Se acaban las vacaciones.
Se acabaron las vacaciones, cortitas, ¿eh? Una semanita han tenido, bueno, más o menos.
Que no se quejen, que otros tenemos menos, ¿eh?
Exacto. O sea, que más o menos como...
Y cobran más.
Como la media de los españoles. Hoy va a volver el Girona, que es el líder, el líder es el Real Madrid, el segundo es el Girona, por esa diferencia de goles, y mañana lo van a hacer ya los tres grandes, el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid. Y es que, claro, no hay liga en Navidad, pero sí hay después de Nochebuena, el día 2, el día 3, y luego tenemos Copa, y luego tenemos Supercopa. Sí, y ya es uno parar en todo enero y en todo febrero, así que vamos a estar entretenidos hasta final de temporada ya, porque ya esto va viento en popa, que se suele decir.
Es un momento interesante porque el que iba bien dice, a ver si no pierdo el hilo ahora con el cambio de esto y se me enreda la copa y caigo eliminado a las primeras de cambio, y el que iba mal dice, a ver si mejoro, y el Barça está mirando a Vitor Roque como diciendo, a ver si este muchacho no mete los goles que no metía Lewandowski, ¿no?
Exacto, que ayer ya pasó reconocimiento médico, que ha creado mucha expectación, que el Barcelona pues ha depositado mucha confianza en él, lo que tú dices, ¿no? Para remontar un poco el vuelo. Lo que pasa, yo no sé si va a ser suficiente solo Vitor Roque, porque es verdad que tanto el Barcelona como el Atlético de Madrid están un poquito lejos del Real Madrid y del Girona, y van a tener que apretar mucho y sobre todo esperar un fallo de los otros dos para poder hacer algo, por lo menos en la Liga. Luego la Copa y la Supercopa, pues es otro cantar, porque todos parten desde la misma posición, y vamos a ver cómo afecta el hecho de estar en dos competiciones al Girona, que tanto el Real Madrid como el Barcelona como el Atlético están más acostumbrados, pero el Girona, pues digamos que tiene menos plantilla.
A ver,
¿no?
a ver qué pasa. Y tienes 50 segundos para darle a Jorge Bustos su dosis de Superliga, porque creo que la UEFA pide rectificaciones al Tribunal Europeo.
Es increíble. Una semana después, la UEFA ha enviado una carta al Tribunal Superior de Justicia Europeo para decirle que cambie la nota de prensa, porque consideran que el fallo no valida la Superliga y por eso han escrito sus abogados. La respuesta de la Superliga, evidentemente, nos ha hecho esperar y dice que la UEFA sigue sin querer escuchar la justicia y que no entiende que su monopolio ha acabado, como hemos entendido todos, menos la UEFA.
Jorge, si se ponen tan nerviositos con la nota de prensa del tribunal, es que nervios hay, ¿eh?
Pero si es que es lo que contó ahí Arantxa, si es que si hay 5.000 millones ya para repartir por año, pues es que ya está, se está edificando a gran velocidad, y eso es lo que pone nervioso a la UEFA. Pero es que no se preguntaba por la Superliga, se preguntaba por el monopolio.
Claro. Bueno, pues veremos cómo acaba la cosa. Con la 11, la actualidad deportiva.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 101 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Una rebaja del 60% sobre el precio habitual es lo que tenemos los madrileños en nuestros abonos transporte, y la intención del gobierno regional es que siga así a partir del 1 de enero, una vez que el Ejecutivo ha dicho que mantendrá su bono parte de la bonificación hasta el 31 de diciembre de 2024.
Nosotros ya habíamos avanzado nuestra voluntad de mantener tal y como están actualmente las tarifas y el gobierno aportaba su parte proporcional. Tenemos en la Comunidad de Madrid, ya están conmigo, en que los precios son más que asequibles. De hecho, yo creo que de todas las capitales europeas, de largo, es el mejor servicio.
Así lo decía ayer la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Si se mantiene la rebaja, el abono joven seguirá costando 8 euros, 21,80 el de la zona A, 25,40 el de la B1, el de la B2, 28,80 euros y 32,80 los de la B3, C1 y C2, porque estas tres zonas tarifarias están unificadas en un mismo precio. En todos los casos, habría que sumar el descuento por familia numerosa. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, jueves 28 de diciembre. Ahora mismo tenemos 2 grados en la Puerta de Alcalá. Enseguida te voy a dar la previsión del tiempo, pero a las 7:51 minutos lo que hay que ver es cómo está el tráfico.
Es horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas y, por fortuna, no se registran incidencias en la red principal o secundaria ni tampoco en los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
Y a 3 días de que termine el año, los comerciantes del Mercadillo de Navidad de la Plaza Mayor apuran las ventas antes de tener que retirar los puestos. El 1 de enero la plaza debe estar despejada.
Pon la temperatura del salón a 25 grados. Reproduce la lista de música jazz relajante.
¿A quién no le gusta que se lo pongan fácil? Con el servicio de recogida y entrega de Audi Retail Madrid no tendrás que preocuparte de nada. Recogemos tu Audi donde nos indiques, lo llevamos a tu concesionario de confianza, realizamos los trabajos necesarios y te lo devolvemos donde quieras. Con Audi, lo difícil es no hacerlo fácil. Visítanos y consulta las condiciones en Audi Retail Madrid.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Primeras horas del día con nubes y cielo despejado a medida que avance la mañana. Así va a evolucionar este último jueves del año en el que los termómetros están marcando de mínima 0 grados y algunos bajo cero fuera de la capital. Las máximas alcanzarán o incluso superarán los 10 grados.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
La Plaza Mayor es visita obligada para todo el que viene a Madrid y bien lo saben los vecinos del barrio que soportan todo el año a turistas y a madrileños en un ir y venir constante. Pero durante todo este mes de diciembre, el gran protagonista de la plaza es el mercadillo navideño. En 3 días empezará el desmontaje de los puestos. Arturo, ahí estarán.
Aunque pueda parecer contradictorio, la retirada del mercado navideño de la Plaza Mayor no es un alivio para los vecinos. Durante el resto del año, la plaza es un punto de reunión muy habitual para turistas que en ocasiones pueden ser molestos, sobre todo cuando se trata de aficionados de los equipos rivales de Real Madrid y Atlético de Madrid en Champions. El presidente de la Asociación de Vecinos de la Plaza Mayor, Ricardo Bustos, nos explica que el turismo que viene a ver el mercadillo de Navidad es incluso agradable.
Es una tradición y todo eso, así que no llega a ser molesto. Al contrario, marca una pausa, aunque haya mucha gente, siempre está dentro de un tono, ¿no? Un tono que es agradable, digamos.
Un mercado de Navidad que, aparte de tradición, es también un escudo para los vecinos.
El día 31 celebraremos el fin de año y habrá hogares madrileños que recurrirán al catering para no tener que estar pendientes de la cena. Una alternativa a la cena tradicional que tiene una amplia y variada oferta de menús y unas cuantas ventajas para no estar metido toda la tarde en la cocina. Paloma Martín se dedica a este negocio.
Pues la ventaja es que te llega a casa emplatado o en material desechable, como prefiera el cliente, y tú no tienes que hacer nada. Te va con una hojita con las instrucciones de calentado, emplatado, preparado, y todo lo que tienes que hacer es poner tu mesa bonita y calentar como mucho.
En Aranjuez solo queda una familia por recibir una vivienda y dejar el hotel en el que ha estado alojada desde que se abrió un socavón en la calle Cáceres, en el barrio de la Montaña. Se trata de una madre y de sus dos hijos que, como el resto de vecinos del inmueble, vivía de alquiler en el edificio que tuvo que ser desalojado hace ahora un mes. Mercedes Rico es la concejala de Bienestar Social.
Exceptuando esta familia que es la que nos queda, que está viviendo en un hotel, es una madre con dos niños, con unas circunstancias un poco más complicadas, pero hoy se están cerrando y yo creo que antes de fin de año tendremos buenas noticias para ella.
Acabamos de conocer que en Mejorada del Campo se está investigando la muerte por arma de fuego de un hombre de 29 años dentro de su domicilio. Los hechos se produjeron ayer a última hora de la tarde. La Guardia Civil está buscando al autor de esta muerte que los agentes del Instituto Armado han calificado de violenta. Y en Paracuellos de Jarama, una mujer ha tenido que ser atendida por los servicios de emergencia después de quedar atrapada entre un árbol y su vehículo. El accidente ha ocurrido en una calle del municipio. Ella había salido del coche y al parecer este se movió y al deslizarse la empujó y la dejó atrapada contra el árbol. Ha quedado ingresada en el Hospital de la Paz.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Nadie paga lo que quieres por tu coche? Entonces ven a Yamóvil y evita los impuestos del año que viene. Yamóvil es el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado. Da el campanazo y gana dinero con Yamóvil. Recuerda, la mejor tasación en Yamóvil.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Hola, ¿sabías que en Vallesol también puedes venir para recuperarte de una operación? Sí, contamos con plazas concertadas con la Comunidad de Madrid. Ven a conocer nuestra nueva residencia Vallesol Albalá. Infórmate en el 900-24-24-25 o en vallesol.es. Desde Vallesol os deseamos felices fiestas.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
2 grados marcan los termómetros ahora mismo en el centro de Madrid. Hoy no, pero mañana y el sábado la estación de sol volverá a cerrar. Se van a ver afectadas todas las líneas de metro que pasan por allí, la 1, la 2 y la 3, y también cercanías. Es el tramo horario, comprende desde las 6 de la tarde hasta las 9, pero a las 6 menos 20 ya no se podrá acceder. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre el tomate frito Apis. Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
¿Tienes internet? Entonces atención.
Let's go.
Porque llega el descuentazo de final de año de MediaMark para que acabes el año de la mejor manera. Solo hoy disfruta de un 15% de descuento en la mejor tecnología en MediaMark.es y en la app. Aprovecha que quedan pocas horas.